¿Qué hacemos?
Hacemos con Solasao.
Bueno, ya viene con maracas. Si eu não te peço amor, se eu não te peço exato, e se eu não te peço chorar, e se eu não te peço sofrer, melhorará tudo se acabar, melhorará tudo se acabar. Por causa de amor ninguém sofreu. Eu chorei, perdi a paz, mas o que eu sei é que ninguém nunca tive mais, mais do que eu, mais do que eu. Se eu não tivesse o amor, se eu não tivesse exato, e se eu não tivesse o chorar, e se eu não tivesse o sofrer, melhorará tudo se acabar, melhorará tudo se acabar. Eu de amor ninguém sofreu. Eu chorei, perdi a paz, mas o que eu sei é que ninguém nunca tive mais, mais do que eu, mais do que eu. Ah, não, não, não. Se eu não tivesse o amor, se eu não tivesse exato, e se eu não tivesse o chorar, e se eu não tivesse o sofrer, melhorará tudo se acabar, melhorará tudo se acabar. De amor ninguém sofreu. Eu chorei, perdi a paz, mas o que eu sei é que ninguém nunca tive mais, mais do que eu.
Qué bonito.
Qué bonito. Muchas gracias.
Hablando de la belleza, Dios mío, qué programa. Qué
un contraste lujo. Maravilloso entre Inglaterra, siglo
XIX. Sí,
Brasil. Y Brasil, siglo
XX. Oye, y Sevilla, siglo XXI.
Sevilla, siglo XXI, exactamente. Una preguntita. ¿Vosotros en qué nos inspiráis dentro de lo que son los muchísimos músicos brasileños, ¿no? Que cantan bossa nova.
A mí, sobre todo, me gusta. Últimamente tengo un ataque de amor con Chavan.
Chavan.
Uh-huh. Sí. Pero bueno, tocamos temas de Vinicius, más bossa nova más clásica y, uh-huh. y eso. Pero en realidad como que tampoco es que... O sea, hacemos música de Brasil, sobre todo para tocar en la calle, porque es bien recibida casi por todo el mundo.
Uh-huh. Como no nos animamos a tocar tango, tocamos bossa.
porque en realidad tenemos como un espíritu más rockero, que así para después pasar la gorra no nos sirve, no nos conviene.
O sea, pero os gustaría cantar otro tipo de cosas quizá a veces, ¿no? Pero no lo hacéis por el tema de que, claro, hay que vivir de algo.
Sí, pero igual hacemos otras cosas.
Y también es que nos gusta esta música, ¿no? Sí, nos gusta... Sí.
Sobre todo rítmicamente también nos llama mucho la atención Brasil, ¿no?
Bueno, y armónicamente.
Rítmicamente, armónicamente.
¿Tocáis suavemente en algún local, supongo, ¿no?
Sí, igual en Sevilla hace muy poco que estamos. Estamos buscando lugares para tocar. Ajá. También tocamos en fiestas, eventos, este tipo de cosas.
Bodas, bautizos.
Llamé al 664.
sí, no, yo creo que debería ir a aprovechar.
Dilo, hombre, claro.
No, bueno, podemos dar nuestro mail.
Eso, en todo caso. También, claro.
No, da tu teléfono, al mail, ¿quién te va a escribir? Mejor el teléfono.
Bueno, pues teléfono de contacto 664-047-641. Muy bien. Y en Sevilla hace un mes que estamos aproximadamente, así que estamos recién conociendo la ciudad, los lugares.
Ver por dónde tocar, buscar los lugares, ver dónde es la calle.
Eso, el tema de movernos y ser nuestros propios managers, sí, es lo que más nos cuesta, vendernos. El tema de la...
Bueno, pues de todas maneras también que, no sé, el fotómata puede servir también de enlace, ¿no? Si alguien quiere contactar con vosotros y...
Claro.
Sí, absolutamente.
Nos pondríamos en comunicación, ¿no?
Por supuesto. Bueno, estaba pensando yo que quizá dentro de poco también nos vendría bien que si os apetece a vosotros, que tocaréis allí.
Hacer un concierto. Sí,
estamos pensando hacer una pequeña fiesta de Navidad.
Ahí en el lugar.
En el local.
Sí, en el local.
Qué bueno.
En la sala.
Encantado.
Bueno, eso lo hagamos.
Luego lo hablaremos.
Una fiestecita con música directa siempre está
muy bien. Bueno.
Y a nosotros nos gusta la fiesta.
Vamos a ir casi rematando el programa, no nos queda mucho tiempo y hemos dejado para el final a quizás el más emblemático de los fotógrafos del pictorialismo decimonónico del siglo XIX, obviamente, inglés, y que es un fotógrafo de origen sueco, no obstante, Oscar Gustaf Rylander, y es un fotógrafo bien peculiar, ¿eh? Porque no solo sus intenciones y no solo su fotografía nos llama la atención, sino también, bueno, pues algunas vicisitudes y es el que protagoniza algunas de las circunstancias más importantes de este movimiento, ¿no? Especialmente, digamos que el respaldo oficial, el aplauso de la propia Reina Victoria, que adquirió su fotografía más conocida y la regaló al Príncipe Alberto, y él la colocó en su despacho junto a otras obras de arte, entre comillas, ¿no? Pinturas, grabados, con lo cual significaba subliminalmente que estaba aceptándose la fotografía como gran arte, ¿no? Pero este tipo de fotografía.
El propio Príncipe Alberto después siguió comprando fotografías de Rylander, ¿no?
Pues esa fotografía se titula Two Ways of Life.
The Two Ways of Life.
Of Life, los dos caminos de la vida. Y es una fotografía peculiar desde todos los puntos de vista, ¿no? Porque es una fotografía de un formato descomunal para la época, ¿eh? Mucho más propio, y ya tenemos ahí un primer dato importante, mucho más propio de un lienzo, de una pintura de caballete, una fotografía de 75x41 centímetros, y en la que se dice que utilizó más de 30 negativos, ¿no? Para esa combinación, ese curioso nombre, la combinación de negativos, y bueno, pues una composición admirable, llena, absolutamente llena de personajes. Es una alegoría también sobre los dos caminos que podemos tomar en la vida, y bueno, pues parece que
el bueno y el malo, ¿no?
El bueno y el malo, sí. Faltaba el feo. Y pues parece que a lo mejor solo posaron para él dos o tres modelos, y repiten tomas en diferentes actitudes y en diferentes poses y con diferente indumentaria y atrezo y todo, ¿no? Entonces ese es el secreto de esta fotografía, ¿no? La podemos explicar así un poco por encima, porque yo también cuando la la vemos, cuando la visualizamos en el aula, la comparo con el taller del pintor de Gustave Courbet, ¿no? Esa gran pintura que es de aproximadamente los mismos años, es de 2 años antes que la fotografía de Rylander, y plantea algo muy parecido, ¿no? Y además con una composición también muy clásica, a mí me recuerda un poco un frontón griego, con un personaje central con una altura a nivel de línea de horizonte algo mayor que el resto, y a partir de ahí pues todos los demás personajes, ¿no? Hacia un lado se extiende el joven que opta por la vida ordenada y por el trabajo, por la religión, por la caridad, por las virtudes, por la industria, y el otro joven que seguro que era el mismo modelo, que opta por la vida disipada, ¿no?
Licencioso.
El fuego, el vino, la lujuria, los vicios, todo tipificado pues en una serie de actitudes y de personajes, como digo, a todos absolutamente alegóricos, y entre esas figuras se mezclan algunos desnudos, y eso fue, como decíamos antes, un motivo de escándalo, porque no se consideraba lícito para la fotografía, que fotografiaba, que representaba la realidad, y sí para el arte de la pintura, ¿no? Pues toda una declaración de intenciones que yo creo que lo es tanto desde el punto de vista de lo fotográfico, como desde el punto de vista de la sociedad que la está respaldando, ¿no? Esa sociedad, como decía al principio del programa, puritana, bien pensante y bastante hipócrita, que caracterizó a esta Inglaterra de fin de siglo, y bueno, pues la defensa o la autodefensa y la proclamación de arte para la fotografía que pretendía Rylander.
Sí, una cosa que me llama mucha atención es que en el proceso de realización de la imagen, una imagen que por cierto era muy grande también, 75 por 41 centímetros, muy grande para esa época, ahora que estamos acostumbrados a los tamaños enormes fotográficos, ¿no? En aquel momento esto sí realmente era grande. Él hacía una cosa que a mí también me parece muy interesante, y es que una vez montado todo esta composición, ¿no? Con tantísimos negativos, él fotografiaba de nuevo aquello que había hecho para darle otra sensación diferente, ¿no? Para acentuar ese motivo que quería mostrar, ¿no? Esa situación, ¿no? Quería mostrar de una forma, manipulaba esa otra foto para que todo aquello, ¿no? Generara ese tipo de sensaciones. Por otra parte, hay un detalle que me llama mucho la atención, ¿no? De este hombre también, que decían que la forma de medir la luz para poder fotografiar.
Muy curioso.
Es curiosísimo. Pero a mí me da mucha atención y me gusta este tipo de detalles, porque hablan mucho de la persona que lo sigue, ¿no? Era dejar que su gato saliera fuera, a la calle, y cuando volvía, en relación a cómo tuviera la pupila dilatada, así es como él veía qué diafragma tenía que poner en su cámara para después hacer los disparos.
Suena un poco a broma.
Sí, pero realmente era así, es un fotómetro natural y gatuno.
Lo malo es que al gato le pasara otra cosa por el camino y viniera con las pupilas dilatadas.
Sí, por claro, otra razón. Dentro de la vida licenciosa.
No sabemos, no sabemos.
Victoriana.
Es un método un poco extraño, creo yo, sí. Peculiar, por lo menos. En este tipo de cosas, de todas maneras, también hay mucho de casi siempre de legendario, ¿no? Y no sabemos si será. Seguramente es algo de realidades, pero no sabemos hasta
qué. También hay que decir que trabajó con punto, Charles, ¿no? Darwin, ¿no? Es un trabajo en el que intentaba, lo hemos visto muchas veces en el libro de historia de la fotografía, es muy curioso, ¿no? Intentaba
muy interesante
describir, ¿no? Como la expresión, ¿no? De una persona o de un animal, sí. Describía emociones, ¿no? Dentro de ese...
Sí, es la ilustración de un libro de Charles Darwin, el autor de la teoría de la evolución, que se titula La expresión de las emociones en el hombre y en los animales, y se utilizaba en muchas de las fotografías a él mismo como modelo. Yo he visto algunas de esas ilustraciones, son graciosísimas.
¿Al propio Darwin?
Porque el fotógrafo Rylander se usaba como, se autorretrataba poniendo cara de enfado, cara de alegría, cara de sorpresa, parece que un poco actor casi de vocación, y debía de ser un tipo curioso, interesante y divertido,
¿no? Se lo tienen que pasar muy bien, esta gente.
Bueno, pues nada, simplemente vamos a poner un poco punto final a este tema, diciendo que la obra de Rylander obtuvo el reconocimiento, el aplauso y el respaldo oficial gracias a esta anécdota que hemos contado, de que la reina Victoria se la regala al príncipe Alberto, y así pues es como la consagración de este género, ¿no? O más que género, esta tendencia fotográfica, y a partir de ahí pues tendrá gran cantidad de seguidores en el Reino Unido y también en el resto de Europa.
De lo cual nos alegramos
mucho.
Bueno, vamos a finiquitar,
vamos a dar unas cuantas noticias sobre la actualidad fotográfica. Y yo también, ahora haciendo otra vez un pequeño paréntesis, quisiera volver a recordar, como en el programa pasado, a este fotógrafo José Zendón, que sigue secuestrado en Somalia y que es víctima de estos auténticos piratas, que desgraciadamente están de tanta actualidad y que, bueno, pues ni siquiera se tiene ninguna noticia de él, he oído yo hoy en los informativos, y volvemos a solidarizarnos desde aquí, ¿no?, con esta desgraciada noticia, ¿no? Cosas más positivas son las celebraciones. Estamos de enhorabuena y nos vamos haciendo eco también de lo que ocurre en el campo de la fotografía fuera de Sevilla. Y bueno, pues se ha inaugurado ayer mismo, el día 4, la undécima Bienal de Fotografía de Córdoba. Tenemos ahí a un paso pues una buena selección de exposiciones que, bueno, merecerían desde luego un tiempo también para comentarlas e incluso también para reflexionar un poco sobre ellas, porque a mí me llama la atención que las dos exposiciones estrella de la Bienal Cordobesa sean la de Emilio Morenati, Palestina, Afganistán, y la de Jorge Rueda, Human. Dos exposiciones que han sido una de ellas la estrella en la pasada edición del Sevilla Foto. Uh-huh. y otra que también disfrutamos aquí en Sevilla, pues por esas mismas, en el convento de Santa Inés, por esas mismas fechas. Sí. Es decir, seguimos con, no vamos a insistir tampoco mucho, pero redundamos en lo mismo, ¿no? Que bueno, pues
que hay autores magníficos que tienen trabajos fantásticos,
que estos lo son, pero que
estos lo son también, pero que están deseando de que se vea su obra, y que es una pena realmente que se repita continuamente o lo del pasado, que también nos gusta, o algo que es más de presente pero que se ha visto también hace muy poco, en vez de hacer que esta otra gente que está haciendo cosas maravillosas pueda mostrar su trabajo a los demás. Eso ahí lo decimos desde aquí, estamos hartos de decirlo, pero bueno, supongo que no sé, si esto servirá de algo.
Esto suena solo como un poco de crítica. No obstante, hay otras cuatro importantes exposiciones en la Bienal Cordobesa. Vamos solo a citar a sus autores. Son David Villalba, con la exposición titulada Polución. Manuel Lamas, con Utopías. El colectivo Fonacor, una exposición sobre naturaleza en el Jardín Botánico. Y la Asociación Fotográfica Cordobesa, que expone en la Escuela de Artes y Oficios de la capital cordobesa. Y además hay una exposición paralela, no forma parte de la oficial de la Bienal, pero que yo quiero señalar y dar desde aquí mi apoyo, porque bueno, pues es amigo y conocido, una exposición de Luis Magariño y de Víctor Moreno, Estructura 2, en el Café Bar Loft.
De todas formas, intentaremos ir a Córdoba, la tenemos cerquita, para ver estas exposiciones y contarlas de forma directa. Bueno, lo dicho, tenemos que cortar, vamos a terminar con la música Frutos de la Tierra, por supuesto.
Muy bien.
Como siempre,
os damos las gracias
a todos. Gracias a ustedes por la invitación.
Encantado. Un lujo tenerlos.
Aprendimos
aquí
muchísimo, además, de fotografía.
Muchas gracias por este regalo que nos habéis hecho.
Muy, muy buen programa. Sí,
sí. Bueno, os dejamos con la música. Os decimos, como siempre, que este fin de semana además es largo. Aprovechadlo, disfrutadlo, disfrutad del placer de conocer, disfrutad de la belleza de la que hemos hablado hoy, disfrutad del amor y del sexo en el orden en que queráis.
hace que caliente los cuerpos y refresque el pensamiento. Canto se resiente. Parece que hay algo que no me puedo callar. Mejor canalizar mis deseos de gritar. Nos tienen adormecidos, nos tienen anestesiados, nos tienen distraídos, embobados, uniformados. Es necesario abrir nuestros sentidos, poner bien en claro lo que estamos buscando, para qué estamos y hacia dónde vamos. Sabes que creamos la realidad que imaginamos. Detente, respira, no podemos ser parte de esta mentira, realidad ficticia que nos venden día a día. Hay alternativas, sí, eso me anima. La naturaleza brinda todo lo que necesitas. Si la respetas, si la cuidas, verás cómo podemos vivir en armonía. Vamos a intentar aprender del sol para dar calor a nuestro alrededor. Vamos a intentar aprender del mar y poder calmar la desesperación. Vamos a intentar aprender a amar, descubriendo dentro nuestro lo que tenemos.